Bienvenidos una vez más, estamos ya en el episodio número 15 del podcast Legal y Cotidiano. Bueno, como ya me conocen, mi nombre es Humberto Ávila. Y bueno, el día de hoy nos encontramos ya por segunda vez con el abogado Juan Sebastián Alvear. Y bueno, para efectos de esta grabación, el día de hoy vamos a estar conversando acerca de temas legislativos, básicamente sobre la Asamblea Nacional. Bueno, primero que todo, muchas gracias Juan Sebastián por haber aceptado esta segunda invitación. Y bueno, te doy paso para que nos des una breve biografía sobre lo que estás haciendo ahora, qué ha pasado desde la última vez que nos encontramos y eso.
¿Cómo estás, Humberto? Te agradezco mucho por la invitación. Obviamente iba a estar aquí presente. Yo siempre encantado de poder compartir un poco las experiencias y un poco el conocimiento académico de lo que iba ganando en mi trabajo y lo que venía estudiando. A ver, desde la última vez que nos vimos ha cambiado algunas cosas. Yo antes estaba en un estudio jurídico aquí cerca de esta oficina en el que estuve trabajando 7 años. Después se me presentó una oportunidad que a mi edad y para la experiencia que iba a tener no podía dejar pasar. Se me presentó la oportunidad de ser asesor legislativo de un asambleísta precisamente del partido de gobierno. Entonces actualmente trabajo para la Asamblea Nacional. Y aparte de eso, ahora también estoy dedicado al derecho electoral, ya que he sido designado secretario general del movimiento CREO, como sabes, el movimiento de gobierno. Ok,
perfecto. Y bueno, para una premisa, ¿no? Básicamente íbamos a hablar sobre cómo se manejaba ahora la Asamblea Nacional. Y como primer punto, como primera pregunta, quería saber más o menos cómo es que se lleva a cabo el ingreso a postulación de un asambleísta.
Para que una persona sea asambleísta.
Sí.
Ya, este es un asunto dividido en dos cosas. O sea, tenemos, primero empieza en un tema de derecho electoral y después tenemos un tema de derecho legislativo y constitucional, por así decirlo, que anda de la mano. ¿Por qué digo derecho electoral? Porque el cargo de asambleísta es una función de elección popular. Esto quiere decir que para ser asambleísta tú tienes que postularte y la gente tiene que votar por ti en las votaciones que son conjuntamente con las presidenciales, que son cada 4 años. Para eso pues tienes que cumplir los requisitos que están establecidos tanto en la Constitución y tanto en la Ley Orgánica de Organizaciones Políticas y Derecho Electoral, que es lo que se conoce como el Código de la Democracia. Como principales requisitos, según la Constitución, primero nos remitimos a la Constitución, tenemos que la persona para ser asambleísta debe haber cumplido 18 años de edad y aparte estar en goce de sus derechos de participación política.
Okay.
¿Ya? Y a eso tienes que sumarle lo que dice, lo que indica el Código de la Democracia, ¿no? Que es, es precisamente esta ley sobre lo que son los partidos electorales, los partidos políticos, los movimientos políticos y los derechos políticos de todas las personas y participación. Entonces, ahí tienes unos requisitos más específicos dependiendo a dónde va a estar el asambleísta. Tienes, por ejemplo, haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella en forma ininterrumpida en los últimos 2 años, es decir, donde tú vas a ser asambleísta, constar en el registro electoral del lugar al que deseas representar y haber sufragado ahí mismo en el último proceso electoral y aparte no encontrarte en las prohibiciones que establece la Constitución.
Es decir, uno puede ser, una persona puede ser asambleísta representando alguna jurisdicción o provincia, digamos.
Claro, a ver, tú puedes hacerlo de 3 maneras distintas. Puedes ser asambleísta nacional, ¿ya? O puedes ser asambleísta provincial. Y para este caso tú tienes que ver a qué jurisdicción o qué distrito vas a representar y sobre eso pues ver si estás empadronado ahí para poder lanzarte como candidato a representar ese distrito. Y aparte también tú puedes representar a los ecuatorianos en el exterior.
Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, esos serían, digamos, los requisitos principales.
Los principales, pero súmala a eso. No es únicamente que yo quiero ser candidato a asambleísta y el partido me pone. Para que el partido o movimiento político te ponga para ser asambleísta, tú debes pasar por un proceso de elecciones primarias o representativas internas del movimiento.
Okay,
es decir, que tú para ser asambleísta tienes 2 procesos electorales. Tienes proceso electoral dentro del movimiento partido político para que las personas afiliadas o adherentes del partido te pongan como candidato.
El primero.
Y luego tienes ya las elecciones nacionales, provinciales que se dan a nivel, ¿no?
Que van con la lista.
Que van con la lista.
Okay.
Esos son los requisitos para aspirar a ser asambleísta y obviamente si ganas en la votación te adjudican el escaño que te corresponde y vas a la Asamblea Nacional.
Ok, y en cuanto a títulos, digamos, no hay ninguna
restricción. Algo en lo que yo discrepo bastante con nuestra ley y lo considero bastante, por así decirlo, vacío, populista, es el hecho de que para que una persona no sea asambleísta no requieres ningún título de tercer nivel, tan solo basta con que seas bachiller. y eso creo que habla un poco de la calidad legislativa que tenemos hoy en día por parte de nuestros representantes parlamentarios.
Claro, ok, perfecto. O sea, debería ser un poco más aristocrático, si
debería
lo
haber,
así.
Debería haber más requisitos técnicos, porque al fin y al cabo tú vas a hacer ley para aplicar a todo el país, o vas a fiscalizar, y para eso necesitas un bagaje, una experiencia técnica, yo creo que es necesaria para darle la calidad que necesitan precisamente nuestros electores.
Claro, perfecto. Bueno, una vez dicho esto, ya con los requisitos, ¿no? ¿Cuáles serán los procesos a seguir? Básicamente también queríamos quería saber si es que existen funciones y cuántas funciones existen dentro de la Asamblea Nacional.
Bueno, a ver. La Asamblea Nacional es el órgano máximo del poder legislativo, que es la primera función del Estado, ¿no? Y para verlo de manera sencilla, así, palabras más, palabras menos, la Asamblea tiene dos funciones principales. Esas funciones son legislar y fiscalizar.
Okay,
la primera corresponde en crear, reformar y derogar las leyes orgánicas y ordinarias, y la segunda se refiere al control que se hace a las autoridades y funcionarios de las demás funciones del Estado, siempre que lo permita la Constitución y la ley. Es esto que llamamos los juicios políticos, que buscan censurar y destituir a estos funcionarios que incurren en este incumplimiento de funciones.
Ok, entonces dentro de esas, digamos que facultades, está la de fiscalizar, dentro de eso, de la
podemos
Asamblea.
Podemos decirlo que las dos funciones principales son legislar, fiscalizar, pero luego también tienes otras más. Entre esas te puedo nombrar un número como por ejemplo posesionar al presidente y vicepresidente de la República, participar en el proceso de reforma constitucional, aprobar tratados internacionales, aprobar el presupuesto general del Estado, que fue lo que sucedió hace poco, y conceder amnistías, indultos, entre otras cosas más. Pero esas son, como te puedo decir, funciones accesorias, no las principales. Las principales es crear, derogar, modificar la ley, y la segunda es fiscalizar al gobierno.
Perfecto. Bueno, y obviamente por su nombre, la Asamblea Nacional rige durante todo el territorio nacional.
Así es. O sea, la Asamblea Nacional aplica al todo el territorio nacional, siempre y cuando las decisiones o las leyes estén dirigidas a todo el territorio, porque a veces también hay leyes que se aprueban para determinados sectores del país.
Perfecto. Bueno, ahora, una vez dicho esto también, ¿cuáles serían, digamos, los órganos dentro de la Asamblea?
Bueno, hay cinco órganos principales, y te digo principales porque el sexto queda a la deriva o queda a decisión. No, tenemos primero el Pleno. Okay. El Pleno de la Asamblea Nacional es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional, que está conformado por todos los asambleístas electos, que son los 147 que tenemos hoy en día, ¿no? Ellos son los que toman la máxima decisión de a dónde se dirige o qué va a hacer la Asamblea Nacional o qué va a aprobar la Asamblea Nacional. Ya, es el máximo órgano de decisión. Luego tienes la presidencia de la Asamblea Nacional. La presidencia se elige el primer día que se instala la Asamblea Nacional. Se elige mediante votación de todos los asambleístas que conforman el Pleno. Uh-huh. Y esa persona va a tener, como se dice, la organización, dirección y liderazgo de cómo va a funcionar la Asamblea Nacional. Es un cargo de 2 años, renovable, que con posible reelección para 2 más.
Okay,
ese es el segundo órgano. Luego tienes el tercer órgano, que es el Consejo de Administración Legislativa, lo que llamamos el CAL.
El CAL,
que es el máximo órgano de administración de la Asamblea Nacional. Luego tienes las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, que son, te puedo decir yo, que los organismos que para mí van a la par con el Pleno en cuanto a las funciones que debe cumplir la Asamblea Nacional para legislar y fiscalizar. Cada vez que tú ingresas un proyecto de ley o cada vez que tú quieres iniciar un proceso de fiscalización, esto pasa por comisiones dependiendo de la materia que sea. Es decir, por ejemplo, si tú vas a meter un proyecto de ley en materia laboral, va a la Comisión de Trabajo. Si vas a meter un proyecto de ley en materia de salud, va a la Comisión de Salud. Tienes alrededor de 11, déjame confirmarte bien, si son 11 más o menos...
¿De acuerdo a la Constitución o de acuerdo a la...?
No, de acuerdo a la ley, tienes alrededor de 11 comisiones especializadas permanentes, si no me equivoco.
Esto es para los distintos temas, ¿no? A nivel...
Perdón, tienes 15 comisiones especializadas permanentes, y estas cada una con su propia temática, para tratar proyectos de ley o para tratar ciertos temas de fiscalización, que al fin y al cabo, igual, cuando ya inicia un juicio político, va a la Comisión de Fiscalización y Juicios y Procedimientos Políticos. No.
Okay.
Pero aparte de estas permanentes, también tienes unas ocasionales que se pueden crear con aprobación de la Asamblea, ¿no?
Ok,
Luego tienes como quinto órgano la Secretaría General de la Asamblea Nacional, que por su nombre se encarga de todo lo que es tema de órdenes del día, temas de infusiones, tema de organización, notificaciones, ¿no?
Okay.
El secretario...
No sé si sería el nombre correcto a audiencias, pero para las, digamos, las veces en las que se... se formulan esas veces para votar o aceptar al
bueno, ley, a ver, el orden del día lo va manejando la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional conjuntamente con el secretario. Entonces el secretario es el que se encarga, okay, por ejemplo, leer el orden del día, leer los informes, solicitar el registro de los asistentes, solicitar el registro para votar y constatar la votación. Esas son las funciones principales del secretario, además de difundir y notificar todos los actos necesarios de la Asamblea Nacional,
okay,
¿no? Es un trabajo extremadamente duro. Y luego te digo que hay una sexta que queda a la deriva, o que queda a decisión del Pleno o decisión de la Asamblea, porque la ley dice las demás que establezca el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, okay, que pueden existir otros organismos o comités que pueda crear el propio Pleno de la Asamblea Nacional con decisión de la mayoría absoluta de sus integrantes.
Perfecto, ok. Bueno, ahora una... cuando mencionaste lo del CAL, ¿no?, que es uno de los órganos, ¿qué podríamos decir a qué se dedica el CAL o cuál es su función principal?
Bueno, delimitemos las siglas CAL para con eso tener una idea. El CAL es el Consejo de Administración Legislativa.
Okay.
Entonces, es el máximo órgano de la administración de la Asamblea y lo conforma un presidente, que es el presidente de la Asamblea Nacional o presidenta, los dos vicepresidentes de la Asamblea Nacional y cuatro vocales. Todos estos son, okay, electos el mismo día que se instala la Asamblea Nacional, es decir, o en la misma sesión, ¿no?
Okay,
la primera función de la Asamblea Nacional cuando se instala es elegir a estos representantes para el funcionamiento, ¿no?
Okay.
Y cuando tú eliges el presidente, vicepresidentes y vocales, estos son quienes conforman el Consejo de Administración Legislativa.
Perfecto. ¿Ya? Okay.
Y este consejo, bueno, tiene más de 20 funciones, pero como su nombre lo indica, son más que todo propias de organización y administración de las diferentes actividades de la Asamblea. Y entre las principales tenemos planificar las actividades legislativas, resolver sobre la calificación o no de proyectos de ley para que sean tratados en la Asamblea, elaborar los reglamentos de la Asamblea Nacional, imponer a los asambleístas las sanciones establecidas en la ley, admitir a trámite o no la solicitud de juicio político contra el presidente o vicepresidente de la República, verificar el cumplimiento de requisitos de solicitudes de indulto y amnistía, adoptar decisiones administrativas para la gestión y funcionamiento de la Asamblea y más similares de esta naturaleza.
Perfecto. Dentro de estos mismos órganos que mencionamos hace un momento, también están los órganos, digamos, los regulatorios.
Es que cuando hablamos de órganos regulatorios, cada uno de estos órganos tiene una regula algo en particular.
Okay.
Ya, como te dije, el máximo poder de decisión de la Asamblea Nacional es el Pleno.
El Pleno.
Ese es el primer órgano regulatorio, podemos decir que es el que regula todos los demás.
Okay.
Pero ahí tienes la regulación administrativa, que es parte del Consejo de Administración Legislativa.
Legislativa, claro.
Ya, y luego tienes la regulación del funcionamiento y dirección, que es parte del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, ¿no?
Perfecto.
Y luego tienes cómo se regula el tratamiento de los proyectos de ley, quiénes los regulan, quiénes deciden sobre ellos, quiénes hacen los informes. Tienes las comisiones especializadas, permanentes y ocasionales, que se encargan precisamente de eso en su ámbito. Es decir, cada uno de estos órganos tiene una facultad regulatoria conforme la ley la establece su funcionamiento.
Ok, perfecto. ¿Eso está también estipulado en la Constitución?
No. A ver.
¿O tienen su propia
norma? Los órganos regulatorios y sus funciones taxativas, o todas las funciones ya numeradas, están en lo que se llama la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Okay.
La Constitución lo que contempla es la existencia de estos órganos.
Okay.
De las comisiones, de la presidencia, de la asamblea, del pleno. Uh-huh. Pero las funciones como tal, ya específicas, ya delimitadas, están en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ¿no? Que al fin y al cabo, la Constitución te va a decir que la Asamblea Nacional se va a regir, primero por lo que dice la Constitución, y segundo, por la ley propia de la materia legislativa que se expide para el efecto.
Código de trabajo, digamos. Sí.
No.
La materia laboral.
Digamos, la ley propia de materia legislativa es la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces, esa es la ley que va a regular la Asamblea en su funcionamiento y toda su dirección y organización como tal. Y aparte, los reglamentos que expida la propia Asamblea Nacional a través del CAL. El CAL es quien se encarga de expedir los reglamentos, ¿no? Y esos reglamentos sirven para regular comisiones especializadas, trámites de proyectos de ley, temas de indultos, o sea, cada regulación específica, aparte de la ley, tenemos un sinnúmero de resoluciones que contienen estos reglamentos.
Perfecto. Mencionaste también acerca de que el CAL era quien admitía a trámite los juicios políticos, ¿correcto?
Así es. El CAL se encarga de...
El Consejo de Administración Legislativa,
así es, para no estar diciendo así el CAL. Es. Se encarga de verificar que se cumplen los requisitos para que sea admitida a trámite una solicitud de juicio político.
Bueno, también otro tema que quería saber era, porque habías mencionado el CAL, este Consejo de Administración Legislativa, ¿verdad? Uh-huh. El CAL también se encargaba de proceder a trámite los juicios políticos,
digamos. Claro, el CAL se encarga de calificar y verificar que se cumplan los requisitos para que pueda ser admitido a trámite la solicitud de juicio político, que después será remitida a la Comisión de Fiscalización, que okay, se va a encargar de toda su sustanciación hasta llevarlo al pleno.
Perfecto. Y ahora, en esta parte, también queríamos saber si es que los miembros de la Asamblea Nacional tienen esta facultad del fuero, digamos. ¿Y qué tipo de fuero tienen? Sabiendo el fuero, que es esta facultad que tienen algunas autoridades políticas para, en caso de juicios, ir directamente a Corte Provincial o Corte Nacional, ¿no?
A ver, los asambleístas por ley, la propia ley orgánica de la función legislativa, tienen fuero de Corte Nacional de Justicia.
Okay. Ya,
pero no van a ser civil ni penalmente responsables por los actos, decisiones o opiniones que emitan en ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la Asamblea Nacional.
Okay.
Ahora, si yo quiero enjuiciar por algún tema de sus funciones, por un acto, decisión, opinión, si quiero enjuiciarlo penalmente o hacer una instrucción fiscal, como fiscal, digamos, yo debo pedir autorización a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional tiene que decidir eso a través del Pleno.
Okay. ¿Ya?
Siempre que yo quiera enjuiciar o quiera iniciar una instrucción fiscal contra un asambleísta por actos propios o funciones. ¿Cuándo no debo solicitar la aprobación de la Asamblea Nacional? Cuando se trate de temas o actos que yo quiero enjuiciar o quiero investigar o quiero iniciar una instrucción fiscal que no sean propias las funciones de los asambleístas. Es decir, algún okay, tema, digamos... digamos que tengo un juicio anterior o que me están haciendo una investigación antes por peculado, que es antes de que yo esté okay, en función de la asamblea.
Okay.
¿Ya? O digamos que tengo un tema de violencia intrafamiliar, o me están investigando por estafa, por cosas que son fuera de la Asamblea Nacional, o que me están investigando por un delito sexual.
Okay.
En esos casos no debo pedir autorización de la Asamblea Nacional.
Okay, perfecto.
Pero, por ejemplo, si a mí como asambleísta me quieren investigar por tráfico de influencias en el ejercicio de mis funciones,
okay,
ahí en ese caso deben pedir la solicitud de enjuiciamiento o de instrucción fiscal a la Asamblea Nacional, que debe aprobarlo con el Pleno.
Ok, perfecto. Pero igual no influye en nada, digamos.
¿En qué sentido?
En el sentido de que, por ejemplo, si tienes una instrucción fiscal mucho antes de tus funciones como...
Si tengo antes mis funciones en una instrucción fiscal iniciada, ya no compete que la Asamblea Nacional se tenga que posicionar al respecto, porque son temas anteriores a mis funciones.
Ok, perfecto. Entiendo. Bueno, una vez ya dicho esto, ahora seguiríamos ya con el tema de cuál sería el proceso, digamos, para el impulso de una nueva ley, que entendemos que las leyes que se impulsan dentro de la Asamblea deben ser paralelas a un código en la diferente, en su respectiva materia. Por ejemplo, sería materia tributaria, digamos.
¿A qué te refieres con paralela?
O sea, es decir, que no debe ir en contra de un código ya.
Depende, porque la función de la asamblea como tal, con la expedición de la ley, puede ser que esta ley esté dirigida a derogar la ley anterior, a modificarla, a reformarla, okay, o puede ser que sea un tema totalmente distinto o totalmente complementario aparte que pueda subsistir. Te pongo un ejemplo: tienes el código tributario, tienes la ley de régimen tributario interno. O sea, okay, tienes dos leyes que se complementan entre sí y coexisten. Todo dependerá.
Exacto.
A dónde vayas a dirigir esa ley, ¿ya?
Perfecto.
Pero lo que sí te digo es que tanto el procedimiento para crear una ley nueva, para reformar una ley vigente o para derogar una ley es exactamente el mismo.
Okay.
Es exactamente el mismo. Es el mismo proceso ordinario que se aplica tanto a leyes orgánicas y leyes ordinarias.
Perfecto. Y este proceso ordinario, es decir, se presenta una solicitud ante la Asamblea.
A ver, te voy a describir el proceso paso a paso, ¿ya? Para que vayamos teniendo por etapas. Entonces,
okay,
las etapas son las siguientes: tienes la iniciativa, que es quiénes pueden presentarlo y cómo, tienes la presentación, tienes la calificación, tienes el inicio del tratamiento, luego tienes un informe para primer debate.
Okay.
O sea, un primer debate, y luego tienes un segundo debate con un informe de segundo debate, y al final tienes la, si se aprueba el proyecto, tienes la remisión del proyecto al presidente de la República para que lo sancione o vete. Entonces, okay, yendo paso a paso, empezamos por la iniciativa. La iniciativa es que, ¿quiénes pueden presentar proyecto de ley? O sea, ¿qué personas pueden presentar un proyecto de ley tanto para derogar, crear o modificar una ley? Lo puede hacer cualquier asambleísta con el apoyo del 5% de los asambleístas que conforman la Asamblea Nacional. Lo puede hacer el presidente de la República. Lo puede hacer también las otras funciones del Estado en el ámbito de sus competencias. Y también Corte Constitucional, Procuraduría, Fiscalía, Defensor del Pueblo, Defensoría Pública. Esto es lo que son estos cargos públicos, estas personas de cargos públicos son los que lo pueden hacer de esta determinada manera. Pero okay, también lo pueden hacer los ciudadanos. O sea, hay iniciativa ciudadana para presentar un proyecto de ley. La particularidad es que debe ser con el respaldo del 0.25% del padrón electoral. Es decir, si yo, Juan Sebastián Alvear, como ciudadano particular, quiero presentar un proyecto de ley, que no lo va a hacer a través de una asamblea, sino yo como ciudadano, debo contar con el respaldo del 0.25% del padrón electoral.
Ok, ¿ya? Perfecto.
Una vez que tengo, que hemos definido la iniciativa, es decir, quiénes pueden presentarlo, el proyecto se presenta al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Ya? Una vez que yo lo presento, este proyecto pasa a la unidad de técnica legislativa, que me va a hacer un informe no vinculante en el que me van a analizar si cumple los requisitos de la Constitución y la ley, en cuanto okay, formales, para que sean un proyecto de ley, y ciertos requisitos de constitucionalidad.
Okay.
Entonces, esta unidad de técnica legislativa hará un informe no vinculante que pasará al CAL, que recomendará calificar o no calificar. Pero al fin y al cabo será el CAL el que decida sobre la calificación. Entonces, una vez que yo remito el proceso al CAL, el CAL tiene 60 días para calificar el proyecto. Y el CAL asimismo va a verificar que se cumplan todos los requisitos de la ley orgánica de la función legislativa. Si el proyecto no cumple los requisitos, el CAL lo devuelve. Y lo devuelve no para que lo subsane. Lo devuelve para que, si yo quiero, subsano y presento nuevamente, pero siguiendo el mismo procedimiento.
Okay.
No es que yo presento y el CAL continúa, no. O sea, desde cero.
Desde cero, otra es la iniciativa.
Así es, empezamos de cero. Si el proyecto cumple los requisitos, el CAL califica, establece la prioridad de su tratamiento, como puede haber unos más urgentes que otros, y lo diría a la comisión especializada competente para que sea a cargo del proyecto. Es decir, si yo presentar una ley que contiene aspectos tributarios o reformas tributarias, el CAL debería remitirlo a la comisión de régimen económico y tributario, que es en la que yo pertenezco ahorita con la asamblea que asesor.
Okay,
si estamos hablando de un tema municipal, o un tema territorial, o un tema de gobiernos autónomos centralizados, debería remitirla a la comisión de gobiernos autónomos centralizados. Y así por cada materia. Entonces, tenemos comisión de justicia, tenemos comisión de salud, tenemos comisión de educación también. Tenemos comisión de los derechos de niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea la materia, el CAL debe remitirlo a esa comisión correspondiente.
Perfecto.
Ya, una vez que lo remiten a esa comisión, cada comisión tiene un presidente. Un presidente de la comisión especializada. Entonces, ese presidente informa a los miembros, a los demás miembros de la comisión para abocar conocimiento. Y una vez que aboca conocimiento, el presidente de la comisión informa a los demás asambleístas y a la ciudadanía del inicio del tratamiento de este proyecto de ley.
Okay.
Una vez que inicia este tratamiento dentro de la comisión especializada, cuando ya la presidenta o presidente de la comisión notifica que se está tratando este proyecto de ley, la comisión tiene 90 días plazo para enviar al presidente de la Asamblea Nacional o presidenta el informe para primer debate.
Okay.
¿No? Y este informe, si bien tengo 90 días, tampoco puedo emitirlo en un plazo menor de 20. ¿No?
Okay. Ahora, tiene mínimo y máximo.
Así es. Ahora, sí puedo solicitar una prórroga de 20 a 90 días máximo para presentar el informe siempre que esté debidamente justificado ante el presidente de la Asamblea Nacional.
Okay.
Entonces, una vez que yo remito ya este informe, una vez que yo hago este informe, lo remito, tiene que darse un primer debate. Y este primer debate se da en el Pleno de la Asamblea Nacional con todos los asambleístas, tanto nacionales y provinciales, para que puedan, valga la redundancia, debatir, aportar y hacer observaciones sobre el proyecto de ley que hemos sometido a conocimiento del Pleno para que se apruebe. ¿No?
Okay.
Y esto se realiza en una sola sesión y los asambleístas pueden hacer sus observaciones tanto en esa misma sesión o lo pueden hacer hasta 30 días posteriores de concluir la sesión por escrito.
Okay.
Una vez que termina este primer debate y una vez que se hacen las observaciones, la comisión especializada debe emitir el informe para segundo debate en el plazo de 90 días. Es decir, si yo cerré la sesión ayer, Hay un término de, hay un plazo de 30 días que se pueden presentar observaciones, pero independientemente de eso, una vez que se cerró el primer debate, la comisión especializada tiene 90 días para emitir el informe para segundo debate, que este es el informe final, ¿no?
Okay.
También se puede efectuar una prórroga si es el caso, pero en fin, concluyeron los 90 días, que debería ser antes que concluyeran los 90 días, yo envío el informe para segundo debate al pleno, a la presidenta de la Asamblea Nacional. Y esta presidenta tiene que convocar ya a lo que se llama el segundo debate.
Okay.
Que debe darse una sola sesión. ¿Ya? Y debe darse dentro del plazo máximo de 6 meses de que recibió este informe. ¿Ya? El ponente del proyecto de ley durante el debate puede solicitar la suspensión de la sesión para incorporar cambios, si lo considera pertinente. Incorporar cambios o hacer otro tipo de observaciones al texto final. Y la votación, es decir, una vez ya cerrado el segundo debate, la votación debe darse en un plazo máximo de 60 días.
Ok, ¿ya? Perfecto.
Y, y esta votación, para que el proyecto pase, debe ser por la mayoría absoluta del pleno. Es decir, la mitad de los asambleístas totales más uno.
Ok.
¿Ya? Eso es lo que se llama la mayoría absoluta. No de los presentes, sino de todos los que conforman la Asamblea Nacional.
Ok, ¿ya? No necesitan estar presentes. Pueden dar su voto de manera...
Si es que la sesión ha sido convocada de manera semipresencial, sí. Si la sesión, okay, si la sesión es presencial y no han asistido todos los asambleístas, igual el número sigue siendo el mismo.
Ok, perfecto.
Necesitas esa mayoría absoluta de votos, ¿no? Y bueno, este texto, el texto final de la ley puede ser aprobado por secciones, puede ser aprobado íntegramente o puede ser aprobado por artículos. Eso ya queda a decisión de cómo los asambleístas lo mocionan dentro de esa sesión. Pero asimismo, si deciden no aprobar el proyecto, en esa misma sesión se puede mocionar y el pleno de la asamblea con la mayoría absoluta puede decidir archivar ese proyecto de ley.
Ok.
¿Ya? Y ahí ya no hay vuelta atrás. Ahora, yendo para adelante, si deciden aprobar el proyecto de la manera que fuere, ¿no? Modificado o por partes o por secciones, una vez que está aprobado ya con la mayoría absoluta, ese informe y ese proyecto de ley tiene que ser remitido al presidente de la República. El presidente de la República tiene la última palabra sobre cualquier proyecto de ley que pasa por la Asamblea Nacional y que quiere ser publicado en el registro oficial para que esté vigente y rija para todos los ecuatorianos.
Ok, ¿ya? O sea, le llega con el informe y con todo.
Le llega el informe con todo y una vez que le llega, el presidente de la República tiene 30 días máximo para sancionar u objetar el proyecto. Sancionar quiere decir que lo apruebe.
Ok.
Y por lo tanto, pasa al registro oficial y se publica y estará vigente conforme esté limitado en la propia ley.
Ok.
Pero si hay objeciones, estas objeciones pueden ser totales o parciales, y de ser el caso, pues pasarán nuevamente a la asamblea para que se allanen o se ratifiquen las objeciones del presidente. Asimismo, también puede haber objeciones de constitucionalidad, que en su caso pasarán a la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra.
Ah, ok. O sea, sí es un proceso bastante...
El proceso es extremadamente largo, y yo creo que lo más largo se da cuando pasas al segundo debate. Porque una vez que terminas el primer debate, tú tienes 90 días para hacer el informe para el segundo debate. Uh-huh. Entonces tú entregas el informe de segundo debate ya con el texto final que tú consideras la ley. Pero ¿qué pasa? Una vez que tú entregas ese informe, antes de los 90 días, o en el día 90, la asamblea tiene 6 meses para convocar el segundo debate. 6 meses.
6 meses, claro.
6 meses. ¿Ya? Y eso, súmale que lo pueden hacer en el último día del mes 6. Y están dentro del plazo.
Claro.
A eso súmale que el debate puede alargarse y suspenderse sin que se cierre la sesión. Es decir, se suspende el debate, se suspende la sesión y no la cierro. Claro. Y ese debate puede durar, ¿qué será? ¿Un mes? ¿Dos meses? A lo mejor.
Y ahí también influye lo que si es urgente o no. También, claro.
Ahí todavía no. Pero okay. A eso súmale que mientras sea el debate, que el debate puede durar algunas sesiones, o sea, puede durar algunos días porque se puede suspender la sesión. Una vez que se cierra el segundo debate, la votación debe darse en 60 días máximo.
Okay.
O sea, puede darse un plazo máximo de 60 días. Entonces estás hablando que aprobar un proyecto de ley puede tranquilamente tomarse su año y medio, 2 años a veces.
Claro, ¿ya? O sea, dependiendo de las circunstancias.
Depende de las circunstancias, es la prioridad que tenga el proyecto.
Ok, perfecto. Eso sería, digamos, todo en cuanto a la
ley orgánica ordinaria.
Al proceso.
Este es el proceso ordinario que se aplica para todas las leyes en general, tanto orgánicas como ordinarias.
Ok,
ya,
perfecto.
Sean leyes para reformar, sean leyes para derogar, sean leyes para crear.
Para reformar códigos también.
Bueno, es el mismo proceso. La palabra código es algo calificativo que se le da no a la ley. O sea, pero al fin y al cabo es una ley.
Es una ley.
Es claro. una ley. Por ejemplo, el Código Civil es una ley. No, pero ese, el título del calificativo es Código Civil. O sea, ese es el nombre. Por ejemplo, el Código del Ambiente es una ley, pero el título de la ley es Código del Ambiente. Pero sigue siendo ley.
Claro.
Sigue siendo ley. Entonces, todo ese tipo de, todas esas leyes pasan por este proceso ordinario. ¿No? Okay. Sean tanto de carácter orgánico o sean tanto de carácter ordinario, pasan por el mismo proceso. Lo cual es bien particular, porque se supone que debería haber una diferenciación entre ley orgánica y ley ordinaria, y esa diferenciación en derecho comparado, en derecho parlamentario, es precisamente el proceso de aprobación.
Claro.
Entonces ahí tú puedes determinar cuándo una ley orgánica es una orgánica y otra es ordinaria. Al fin y al cabo, en Ecuador, esa diferenciación parlamentaria no existe.
Okay.
La única diferencia es el calificativo, que tú le pones orgánica o ordinaria, pero no en el proceso de aprobación, sigue siendo el mismo. Entonces ahí solamente te basarás en lo que ya la bendita pirámide de Kelsen, ¿no?
Claro.
Ya, pero no porque... Pero deberían tener un trato distinto. Una ley orgánica debería tener un proceso más riguroso que una ley ordinaria, pero tienen el mismo.
Claro, es lo mismo, ¿verdad? Se tardarían, digamos,
la única diferencia es el calificativo o el adjetivo o la calificación que le pones como orgánica para que pase a formar parte de ese rango de la pirámide.
Okay.
Nada más. Pero debería tener un poco de coherencia también en el trámite de aprobación de una ley. No debería ser igual.
Claro, entiendo. Bueno, una vez ya que hemos podido comentar acerca de este proceso, ¿no? ¿En qué estado se encuentra? ¿O qué es lo que faltaría ahora en un tema más actual del que estamos viviendo ahora, como sería este la nueva ley, ¿no? La ley de creación de oportunidades, que hay mucho de debate ahora, digamos, ¿qué es lo que faltaría? O sea,
bueno. Actualmente la ley, al día de hoy estamos 29 de septiembre.
Sí.
Ya. Hoy el CAL tiene que reunirse hoy día a las 6 y media de la tarde para ver si califica o no califica el proyecto de ley.
A trámite.
Okay, para que pase a trámite y pase a la comisión correspondiente.
Okay.
Ya. Y para esto ya también existe un informe no vinculante de la unidad técnica de la unidad técnica legislativa, que es la que te mencioné, que una vez que presentes el proyecto pasa a esta unidad para que haga la recomendación de calificar o no calificar.
Y ahí pasa el CAL.
En este caso, ya la unidad hizo su informe el día de ayer, fue notificado y recomendó no calificar.
Okay.
Y ahorita está en manos del CAL. El CAL se reúne esta noche y tendrá que hacer la votación pertinente, ¿no? Con una mayoría absoluta, es decir, son 7, necesitas 4 votos de 7 para que sea calificada o para que no sea calificada.
Okay.
¿Ya? Pero hay la particularidad que este es un proyecto económico urgente. Y los proyectos económicos urgentes tienen otro tipo de trámite.
Okay.
Tienen un trámite expedito en 90 días. Entonces, si me permites, te comparto un poco
cuál es la diferencia.
A ver, primero que todo, el proyecto económico urgente se llama como tal o se califica como tal porque el presidente de la República, que es el facultado para presentar estos proyectos de ley, le da ese carácter.
Okay.
Lo califica. Le dice, señores asambleístas, señora Asamblea Nacional, señora Presidenta de la Asamblea, este es un proyecto de carácter económico urgente. En ese momento todo el panorama cambia. ¿Ya?
Okay.
Entonces, por disposición constitucional, la Asamblea Nacional tiene el plazo de 30 días para aprobarlo, modificarlo o negarlo. Y si concluyó este plazo, la Asamblea no se pronuncia, el Presidente de la República lo promulga directamente en la ley.
Okay.
Entonces, tienes 30 días en los que o haces o no haces. ¿No? Y si haciendo o no haciendo no te pronuncias en absoluto, el presidente está facultado para directamente publicar el proyecto tal cual como se hizo.
Perfecto.
¿No? Y no se comprueba ninguna observación ni ninguna de las quejas por parte de los asambleístas o los demás políticos que quieran participar en ese proceso. ¿Ya? Entonces, una vez que se recibe este proyecto de ley, el CAL califica. Antes de que califique, obviamente tienes este informe de la unidad técnica legislativa. ¿Ya? Entonces, el CAL califica o no califica. Si no califica, devuelve. Y el presidente puede subsanarlo, pero tiene que presentarlo nuevamente de la misma manera y serán otros 30 días.
Ok.
¿Ya? Si el CAL lo iba a calificar, el secretario general en un plazo de 3 días envía el proyecto a la comisión especializada que corresponda.
Claro.
Es decir, si hablamos de la ley de creación de oportunidades, que tiene temas laborales y temas tributarios, por el principio de unidad de materia, podrías decir que como este es un tema dirigido a la reactivación del empleo, lo puedes mandar a la comisión de trabajo.
Ok.
Ya. O si consideras que la verdadera esencia es un tema tributario, lo mandas a la Comisión de Régimen Económico Tributario. Por eso quedará a decisión del CAL.
Ok, ¿no? Perfecto.
Es un ejercicio un poco más delicado porque estás tratando dos materias jurídicas en un mismo proyecto. Pero la temática sigue siendo la misma, la reactivación laboral.
Claro. Y aparte es de urgencia, digamos.
Es urgencia. Y bueno, una vez que remiten el proyecto económico urgente a la comisión que sea, esta comisión especializada tiene el plazo máximo de 10 días para remitir al presidente de la Asamblea Nacional el informe con las observaciones que considere pertinente para que sea tratado en un primer debate. Es okay. decir, aún con 30 días, aquí hay dos debates, primero y segundo. ¿Ya? Claro. Sea el primer debate, transcurrido el plazo de 4 días desde cerrada la sesión del primer debate, la comisión tiene que ya presentar el informe para el segundo debate. Es decir, si el día de hoy ya tratamos el primer debate y se hicieron observaciones y todo esto, después de 4 días yo ya tengo que presentar el informe para un debate, ¿no?
Okay,
y tengo que presentarlo prudentemente viendo los tiempos como se van manejando, cuántos días me quedan hasta el día 30.
Claro.
¿Ya? Bueno, entonces hablando de lo que sería el segundo debate, ¿no? Ya pasados los 4 días de concluida sesión del primer debate, tiene que presentarse este informe para un debate, ¿no? Y una vez que es presentado este informe, pues la presidenta de la Asamblea o el presidente ordena que este informe sea difundido a través de la Secretaría General, ¿no? Y después de 48 horas que se difunde el informe, la presidenta de la Asamblea lo incluirá en el orden del día del Pleno para que sea tratado ya este segundo debate en una sola sesión.
Ok.
Ya, entonces perfecto. Estamos hablando de que aquí estamos en el segundo debate, que debería ser en el día 22 más o menos, en el día 23 o 24,
claro.
Ya, en ese rango de tiempo. Y en esa sesión del segundo debate puede pasar lo siguiente. Puede aprobarse con la votación de la mayoría absoluta.
Ok.
Puede negarse. Puede observarse y hacerse cambios. Y en este caso, la sesión deberá suspenderse. Y en un plazo máximo de 48 horas, la comisión deberá remitir nuevamente al pleno el proyecto con los cambios que se hayan considerado pertinentes.
Ok.
Perfecto. Y si el texto aprobado con cambios por la comisión aún no alcanza la mayoría absoluta en el pleno, el ponente puede, de considerarlo pertinente, volver a presentarlo con las modificaciones que él crea al respecto.
Okay.
Ya, pero lo importante es que antes de los 30 días, la Asamblea Nacional en el pleno lo niegue, lo modifique, okay. lo apruebe, pero no puede no pronunciarse. Es decir, los 30 días no pueden pasar sin que el pleno de la Asamblea tome una decisión. Si no llega a tomar una decisión, y estamos en el día 31, el presidente está facultado para ese proyecto de ley tal cual como él lo presentó, que pase directamente al registro oficial y pasa por el Ministerio de la Ley y entra vigente.
Desde esa fecha.
Así es.
Ok, perfecto. Entonces, también de lo que tenía entendido, también puede ser en la misma ley, si no me equivoco, puede haber cosas que reformen, digamos, el código a que se rige esa materia.
Claro, no hay limitación. Tú puedes crear una ley y esa misma ley puede crear nuevas disposiciones legales, puede reformar disposiciones legales vigentes y puede derogar disposiciones legales.
Ok.
Ya, por eso es que tenemos siempre tenemos siempre secciones, ¿no? Tienes libro 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Okay. Y al final tienes lo que se llaman disposiciones reformatorias.
Perfecto.
Ya, que son las que reforman otros cuerpos legales. Y después también tienes disposiciones derogatorias, que son disposiciones que derogan artículos o normas en otros cuerpos legales. Todo eso lo puedes incluir en un mismo proyecto. ¿Qué es lo que usualmente se hace?
Claro, perfecto. Creo que hemos podido abarcar casi, bueno, de una manera completa lo que sería este proceso que se lleva a cabo, ¿no? En la asamblea. No sé si es que tal vez tengas algún comentario extra sobre cómo funcionan las cosas en la asamblea o para las personas que quieran participar y ser parte de la asamblea, qué temas deberían saber. Si es que es un poco pesado, digamos.
Bueno, lo que yo creo que deberían tener claro es que la Asamblea Nacional es un órgano jurídico, pero también político.
Okay.
Ya, pero que al fin y al cabo, si bien es un órgano jurídico y político, se rige bajo una ley y esta ley establece plazos y establece requisitos. Entonces, lo que trato de explicar con esto es que no siempre se trata de lo que le parece una bancada legislativa o lo que tiene la opinión, la ciudadanía al respecto de lo que deberían hacer los políticos, los partidos políticos de la Asamblea. Hay procedimientos a seguir. O sea, si las cosas en la Asamblea se demoran, no es porque los asambleístas quieren que se demoren, sino porque hay un procedimiento, requisitos legales, requisitos constitucionales, y hay trámites que hay que seguir que no se pueden saltar, ¿no?
Okay,
entonces, lo primero que yo diría es que si un ciudadano quiere opinar sobre la ley o quiere instruirse sobre lo que es la ley, cómo funciona la ley o cómo se expide una ley, que lea precisamente cómo es el proceso de aprobación de una ley. Tanto para aprobar, modificar, derogar o reformar, es lo primero que deben tener claro, porque así van a saber más que todo las expectativas que pueden tener y los tiempos que deben cumplirse que no se pueden saltar.
Claro, porque a veces están desesperados.
Están desesperados. Los únicos tiempos que son más cortos cuando estamos hablando de proyectos económicos urgentes.
¿Qué es el caso de ahora?
¿Qué es el caso de ahora? Okay, entonces, eso lo quiero, le recomendaría a los ciudadanos en particular y también a los abogados. Los abogados tienen que tener clarísimo cómo es el procedimiento de aprobación de una ley.
Claro.
¿Ya? Y también cómo ese procedimiento de aprobación también es sujeto a cambios dentro de las comisiones. Es decir, si yo presento un proyecto de ley, no es que ese proyecto sea tal cual como está, se va a aprobar, sino que dentro del proceso de aprobación, dentro del tratamiento, en las comisiones especializadas y en el pleno, es sujeto a cambios, es sujeto a modificaciones. Y la ciudadanía es llamada a formar parte de estas modificaciones. Hay un proceso de participación ciudadana dentro de cada proceso de expedición de una ley, en la que se convocan a ciudadanos. Los ciudadanos pueden pedir participar en las diferentes mesas técnicas y debatir y hacer sus aportaciones o críticas o sugerir cambios también a las leyes que se están tratando. Entonces, eso también poner en consideración de los ciudadanos que pueden hacerlo, que pueden ser parte de estos proyectos, parte de estas iniciativas, parte de estos cambios si deciden hacerlo, pero para eso tienen que instruirse. O sea, tienen que saber que tienen una ley que lo faculta y un procedimiento a seguir.
Para saber también en qué momentos uno puede participar.
Así es. Esos momentos se pueden dar tanto en las comisiones especializadas como también se pueden dar en los primeros y segundos debates a través de comisiones generales en las que se invita a la ciudadanía a participar.
Ok, perfecto. Bueno, te doy gracias otra vez, Juan Sebastián, por haber participado. Ya esta sería la segunda vez. Y bueno, espero que nos podamos volver a encontrar otra vez y tratar diferentes temas. Y bueno, estén pendientes. Esto va a salir en Spotify, va a estar en YouTube y nos pueden seguir en Instagram y en TikTok como legallicotiano.es. Muchas gracias.
A ti, Humberto. Gracias por todo.